Esta semana, en el episodio 35 de los podcasts de Olive, en Ecuador, ya se hace radio con inteligencia artificial, con José Javier Espinosa, gestor de Smart FM 94.1 en Cuenca.
Detrás de la mayoría de inteligencias artificiales todavía están los humanos, no es que es independiente al 100%, ¿no? En este caso de la radio, nosotros la estamos utilizando como un asistente. Por momentos es el productor de la radio, por momentos es el operador de la radio y en otros momentos es también uno de los locutores de la radio, a través de la inteligencia artificial. Pero al final del día, existimos todavía personas que estamos por detrás. Yo le veo a la radio con mucho futuro, para mí no va a morir, simplemente va a evolucionar quizá a distintas plataformas y nada más que eso. Yo creo que por ahí nada más va el tema, pero desaparecer no.
Todos tenemos historias por contar y en los podcasts de Olive todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com.
¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la edición 35 de los podcasts de Olive. Yo soy Javier Maca Senderica y hoy estamos con José Javier Espinosa. José Javier, bien, gracias por aceptar esta invitación. Eres bienvenido, gracias por conversar. Hemos hecho un previo muy interesante hablando de procesos de digitalización, procesos de radio digital, radio de antena, y ahora vamos a hablar de inteligencia artificial en la radio. Hay una cosa que me parece súper interesante. Recuerdo a un político que estuvo en un alto mando aquí en el país. Se asombraba de la potencia de la radio. Él decía, es imposible, ¿cómo es que la radio en Cuenca tenga más poder que, no sé, que el periódico, que los canales de televisión? Y es interesante porque hay una tradición, los cuencanos somos muy querendones con la radio. Uno de los primeros programas que hicimos aquí, por cierto, les sugerimos que visiten el podcast número uno de esta serie de los podcasts de Olive. Hablamos con Jorge Piedra Cardoso y con él hablábamos de cómo nació Radio La Voz del Tomebamba. Meses después, un amigo mío hizo otra entrevista con Jorge Piedra Cardoso y este amigo escuchó esa entrevista y volvió a hacer algunas repreguntas para ampliar más el relato. Y digamos, la radio que tiene ahora la familia Piedra Cardoso es una heredad de una segunda tandada o una segunda época de la radio La Voz del Tomebamba. Yo he estado en este medio, en La Voz del Tomebamba, hace muchos años, 2003, es cuando estuve ahí, y luego estuve en otro medio en Cuenca. Y Javier ha estado durante todos estos años trabajando temas de automatización, temas de virtualización, temas de mantenimientos en equipos de radio, etc. Javier me decía, yo no soy locutor, pero soy un apasionado por la radio. Me encantó la historia que me contaste de hacer un pequeño transmisor de radio de FM y decir hola, saludos, estamos haciendo esta transmisión pirata y no sé, saludos a los vecinos. Cuéntame un poquito ese origen, que me pareció muy bonita esa historia.
Bueno, mi querido Javier, un gusto realmente estar aquí en tu podcast. Para mí es realmente un honor, un placer, ¿no? Que me hayas invitado y bueno, a ver, como tú decías, para mí la radio, mi pasión, diría, y en el previo que hacíamos te decía, pues yo creo que en la vida uno tiene un punto de quiebre, ¿no? En el, te da cierto momento en el que a uno le llega que le dice, bueno, a ver, uno de pequeño sueña y dice, a ver, ¿qué seré de grande? ¿Voy a ser doctor? ¿Voy a ser ingeniero? ¿Voy a ser, no sé, piloto de carreras, qué sé yo? O sea, uno puede tener muchas inclinaciones y de niño uno sueña y uno se visualiza quizá en qué voy a hacer cuando sea adulto. Y yo creo que eso para mí, Javier, llegó aproximadamente a los, no sé, 12, 13, 14 años por ahí, cuando realmente descubrí el mundo de la radiodifusión a través de, recuerdo en esas épocas que no existían fuentes de consulta como las tenemos hoy a través del internet o diferentes plataformas, ¿no? En esa época, tú, bueno, que eres cuencano, también conocerás y me darás razón del tema del comisariato popular, ahí en el sector de la Remigio Crespo. Recuerdo que en ese comisariato vendían una revista que se llamaba Saber Electrónica.
¿Sí? La coleccioné también. Tengo todavía mis revistas de Saber Electrónica.
Perfecto, perfecto. Entonces, yo creo que eso fue uno de los puntos de que marcaron mi vida, porque en uno de esos capítulos salió construye tu propia emisora de radio, decía, ¿no? Entonces ahí te venía todo el listado de componentes, te venía todo el proceso a seguir. Y bueno, pues efectivamente, tras varios, diría meses, que incluso yo tenía un tío, un pariente que vivía en Quito, me ayudó a conseguir ciertos componentes que acá en la ciudad no se conseguían en las tiendas de electrónica de la época. Claro. Entonces él me ayudó a conseguir y fue un proceso que me tomó alrededor de un par de meses, diría unos 3 meses tal vez, hasta recopilar todas las partes, de empezar a hacer las pruebas y bueno, ponerlo a andar al transmisor, ¿no? Entonces, una vez que este transmisor funcionó, estuve en la capacidad de emitir una señal que cubría por ahí 2-3 manzanos a la redonda en el sector en donde yo vivía, ¿no? Yo vivía en el centro de la ciudad de Cuenca, más o menos por el sector del colegio, vaya, ¿cómo es? Del colegio...
¿Octavio Cordero?
Las Oblatas. Del colegio Las Oblatas. Por la calle Vargas Machuca y Juan Jaramillo, más o menos, ¿sí? En este sector vivía en una casa de 4 pisos que me permitía colocar una antena arriba, entonces conectaba mi transmisor y bueno, emitíamos y teníamos ya cobertura, como digo, de algunas manzanas en el centro de la ciudad. Entonces por ahí con los amigos, con los vecinos empezábamos a hacer nuestras transmisiones y nuestros programas de radio ahí improvisados, ¿no?
¿En qué año fue eso,
y era una experiencia,
Javier?
Era una experiencia muy bonita. Enviábamos saludos a las amigas, a los amigos y demás. Entonces, bueno, era yo el chico de moda en esa época, ¿no? Porque tenía mi estación de radio en la casa, imagínate tú. Entonces, bueno, era una cosa de locos.
¿En qué año fue eso, Javier?
A ver, esto te estoy hablando, bueno, yo tengo actualmente 39 años. Aproximadamente cuando yo tenía unos 14 años, estaríamos hablando del año más o menos 99, por ahí, ¿no?
Ok. Y después de eso, digamos, tú decidiste estudiar como sistemas, ingeniería de sistemas, me contaste. ¿Cómo hiciste eso?
Sí, exactamente.
¿Por qué no ingeniería electrónica o eléctrica?
Bueno, yo inicié mis estudios, de hecho, de ingeniería electrónica en la Universidad Politécnica Salesiana cuando me gradué del colegio. Pero, lamentablemente, creo que, a ver, no sé qué fue lo que sucedió, no fui muy dedicado al tema de los estudios. No me fue bien en la carrera de electrónica, entonces terminé pasándome a sistemas, ¿no? En la Universidad Católica, y ahí continuamos con el tema.
¿Y cómo llegaste a la radio profesional, digamos? O sea, ¿cómo hiciste ese salto?
Este tema de la radio, mi vinculación ya con la radio profesional se da en base justamente a este proyecto que yo construí de un transmisor casero. Justamente Mónica Merchán, la actual gerente de Radio 961, hija de Ricardo Merchán Pacheco. Ajá. Ella era, bueno, se divorció, era casada con un tío mío, ¿no? Entonces, en alguna ocasión que estuvimos en una propiedad en Yunguilla, que era de mis abuelos, estuvo invitado Ricardo Merchán allá a los festejos de carnaval de X año, recuerdo bien. Entonces, se da el asunto porque estábamos en la fiesta ahí de carnaval. Entonces, yo desde el segundo piso de la casa transmitía la música y los saludos y demás a los adultos que estaban abajo en la fiesta, ¿no? Yeah. Entonces bailaban, entonces los tíos ya por ahí con un traguito, una cosa y otra, subían arriba a la radio desde donde yo estaba transmitiendo y bueno, mandaban sus chistes y sus saludos y esto y el otro. Entonces Ricardo, creo que eso le llamó la atención, ¿no? Entonces ve y dice, oye, ¿qué estás haciendo tú? Digo, estoy transmitiendo a través de radio. Me dice, ¿en serio estás transmitiendo con radio? Y era un transmisor, una cosa pequeñita, ¿no? Claro. Que decía, oye, pero los equipos que nosotros tenemos en la radio es una cosa monstruosa. ¿Cómo estás haciendo vos solamente con eso? Entonces se quedó loco y me dice, oye, ¿te gusta el tema de la radio? Digo, sí. Me dice, ¿sabes que yo tengo una radio? Digo, claro, en esa época La Voz del País se llamaba 96.1, ¿no?
Se sigue llamando así legalmente la radio, creo.
Bueno, no, hoy por hoy ya en la última concesión que ellos tienen se denomina Corporación 961. Ya
ok, le cambiaron de
cambió
nombre.
Un poco el tema, sí, pero en su época era Radio La Voz del País. La entonces me dice, oye, cuando quieras, ándate a la radio para que conozcas, para que veas cómo funciona, me interesa, me dice que tú te metas en ese mundo. Le dije, chévere, entonces así fue. Aproximadamente cuando yo tenía, recuerdo, estaba por ahí en tercer, cuarto curso del colegio. Yo bajaba del colegio y en la buseta me quedaba en la radio. En esa época 961 funcionaba en el sector de Las Pencas. Claro. Entonces yo me quedaba ahí, iba a la radio y justo era esa época en la que empezó la transición del CD al MP3, ¿no? Entonces, como yo ya estaba metido en el asunto, me gustaba y era siempre muy curioso en estos aspectos, empecé a investigar del tema. Entonces yo ya tenía el software que me permitía hacer la extracción de la música de los CDs y los compilábamos y, digamos, y lo grabábamos en MP3 y demás, y se iban creando ya las bases de datos en archivos digitales en la computadora, ¿no? Entonces todo este proceso, de algún modo, yo lo inicié en 961 en esa época. Muchachito de apenas 15 años. Entonces yo iba por la radio, me quedaba ahí y ya les indiqué cuál era el proceso y todo. Entonces ellos también empezaron ya a trabajar en esa época con el tema de los archivos MP3 y demás. Y ahí nace el asunto, ahí nace el asunto. Pero ya formalmente, digamos, mi trabajo en radio empieza aproximadamente cuando yo tenía 16, 17 años, ya graduándome del colegio en Radio Mágica. Con Galo Crespo, que hoy por hoy, bueno, por cosas de la vida, terminó convirtiéndose en mi suegro, ¿no?
Saludos
Pero
a Don Galo, entonces.
así es, yo con él ya trabajo aproximadamente desde el año 2002, son alrededor de 22 años que estoy metido en el mundo de la radio, y así más o menos un poco empieza la historia, ¿no?
Yo me acuerdo que Radio Mágica tenía el estudio por la calle Borrero antes, hace muchos
En la
años.
calle Borrero, en sus inicios,
Sí.
Radio Mágica sale al aire en el año 95, por supuesto. Los primeros años en la calle Borrero, luego se trasladaron ellos al local en la Sucre y Hermano Miguel, diagonal a las Catalinas. En esa época empiezo yo a trabajar en Radio Mágica.
Era tu vecino prácticamente. Javier, digamos, han pasado ya muchos años, parecen pocos, pero estamos hablando de casi 22 años atrás, cuando has comenzado a trabajar en el 2002 en esta área. ¿Cuáles fueron los siguientes pasos? Digamos, ahora te estoy haciendo como una línea de tiempo, una trayectoria, digamos, sociotécnica de lo que tú has estado haciendo, de lo que nos cuentas. Me parece súper interesante, valioso. Voy a hacerte una pausita en lo que nos estás contando. Te voy a contar, te voy a abonar otro dato más acerca de la historia de la radio La Voz del País. Por cierto, se llama La Voz del País porque Ricardo Merchán, que en paz descanse, era fiel oyente de HCJB, La Voz
Por
de los
supuesto.
Andes. De hecho, la HCJB le da un transmisor. Y
Así es.
uno de los compromisos de Ricardo Merchán en esa época, yo era niño, bueno, adolescente, me acuerdo que el señor Sergio Chassi, me parece que se llamaba, el conductor del bus donde íbamos de niños, se conectaba tempranito don Ricardo a la HCJB para poner las noticias. Y luego
Claro.
él pausaba eso y daba noticias locales. Don Germán Carvajal Torres, que era locutor de la HCJB, nos contó esa historia. De hecho, si tú vas a chequear la historia en la web de ellos, te dicen, nosotros teníamos
Claro.
un convenio, la HCJB nos dio un transmisor, con
Claro.
ese transmisor.
Les donó un transmisor, así es. Y te cuento que ese transmisor hasta el día de hoy lo tienen ellos en una especie de museo que tienen ahí en la radio. Es un transmisor de tubos, justamente, de 100 vatios apenas, ¿no? Es un transmisor del tamaño de una refrigeradora que producía en su época 100 vatios, pero que, bueno, generaba muchos problemas. Bueno, en esa época realmente hacer radio era muy complejo por todo
Muy
lo que
complejo.
implicaba el tema técnico, el tema operativo, el tema de recursos, el tema, bueno, en fin, muy complejo. Pero bueno, así empezaron muchos de estos proyectos de radio, ¿no? Y hoy en día se han convertido ya en empresas grandes que bueno, están sobreviviendo a pesar de las
Sobreviviendo.
adversidades.
Y te iba a contar, entonces, el tema de esta entrevista es inteligencia artificial en una radio. Y vamos a conversar de Smart FM 94.1. Vamos a conversar de eso, pero quiero hacer como te estaba conversando como lo que yo viví en el 89, 88, 89, Radio Cosmos en Cuenca, 97.3. El eslogan hasta ahora sigue siendo el sonido de la música ambiental. No sé
No ha
si lo.
cambiado nada.
No. Entonces había una voz así súper, me parece que era argentina, no sé, nunca conversé con don Guido Cardoso, espero entrevistarlo algún rato. Pero la novedad era que la radio no ponía ya música en discos de acetato. Cero. Nel, como saben decir. Ellos comenzaron a poner solo discos compactos. Entonces Radio Cosmos tenía horario de transmisión, comenzaba creo que a las 6 de la mañana y terminaba 11 y media o 10 de la noche.
11 de la noche aproximadamente apagaban Radio Cosmos,
Y
claro.
había un técnico que estaba ahí operando. Uno o dos técnicos. Y bueno, el siguiente paso que hizo don Guido Cardoso es colocar un sistema de automatización. hay una tesis de Jorge Pacheco en la Universidad de Cuenca, donde él habla sobre los temas de automatización. Y voy un poquito para atrás. Yo conversé con Claudio Bravo, que seguramente le conoces a Claudito Bravo.
Claro, cómo no.
Él trabaja ahorita con
Fernando Reino.
Y él, digamos, trabajó en la Super 949. Yo cuando trabajaba en la Tome Bamba, hablaba con Claudio y me decía, ¿y cómo hicieron? Porque la novedad fue que ellos comenzaron a transmitir 24 horas en la radio, en la Super 949. Y me dijo, yo me quedaba amanecido.
Yo me amanecía, claro.
Poniendo la música. O sea, poníamos a mano, porque claro, eso todavía no estaba automatizado. Entonces, claro, yo diría en ese tiempo, hay que hacerle un monumento a personas que prácticamente entregaron su vida haciendo unas cosas súper locas. O sea, porque, digamos, ahora tú pones una máquina y rota y pone cosas. Esa situación de radio de Super 949 tuvo unos costos, digamos, personales. Digo, German le quería mucho a Claudio, etcétera, pero eso tenía un costo social, digamos. Y ahora vamos a este tema de la inteligencia artificial, porque yo quería establecer como esas líneas de tiempo donde todo es manual, donde todo necesitas una persona. Ah, es que yo sé esta canción combina con esta, voy a...
Era 93.7, Corporación Ondas
Azuales. Esa era COA, ya, ok. La familia Crespo, bueno, la de la empresa Schumir, compró la frecuencia, claro, a la familia Cardoso.
Resumiendo un poco la historia de COA, de Ondas Azuales, FM, que fue en su época. Sí. Bueno, ellos, Gustavo Cardoso, conjuntamente con un socio, me parece que es el señor este, vaya, que se me va ahorita el nombre, pero es el dueño de Colineal hoy por hoy, Maldonado, me parece que es, si no me equivoco. Ellos le compran a los hermanos Cardoso, herederos, digamos, los derechos de la FM, ¿no? Entonces ellos fundan Radio Sani, que fue en su época
Radio Sani, sí,
posterior,
sí,
a Radio Ondas Azuayas FM. Operan algunos años y luego de un tiempo a Roberto Maldonado, ya recordé el nombre, socio con Gustavo Cardoso en Radio Sani, y después de unos años, en el año aproximadamente 2002, sí, exactamente, en noviembre del 2002, Juan Carlos Crespo les compra a ellos la frecuencia de Radio Sani y crean en primera instancia Radio Candela, se llamaba.
Radio Candela.
Radio Candela, 93.7. De ahí se viene algún tema legal con
Radio Candela.
Con don Jorge Yunda, así es, por el tema de Radio Candela. Y terminan ellos cambiándole luego de unos meses, creo que un año a lo sumo, no sé, a Radio La Roja.
La Roja. Uh-huh.
Y Radio La Roja se queda hasta el año 2017, me parece. Uh-huh. En donde definitivamente, bueno, cierran porque se da un proceso de reversión de la concesión, justamente por algún asunto que no lo manejaron bien, el tema de la venta de la radio y demás. Entonces, justamente en la época del correísmo, ellos necesitaron algunas frecuencias para instalar sus radios públicas, que tantas radios públicas crearon. Entonces, una de estas fue justamente el tema de utilizaron la frecuencia de Radio La Roja, ¿no?, de la compañía que se llamaba y que hasta el día de hoy existe, que es Radio Sani Compañía Limitada, que todavía existe. Pero bueno, ese es un poco el tema con esta frecuencia.
Y estaba pensando, porque hay un personaje que está ahí, que es Santiago Méndez, no sé si estoy bien con el nombre de
Correcto.
Él.
Santiago Méndez, vinculado a mí hoy justamente en este proceso de Radio Smart.
Yo escuché Radio La Roja. Algunos amigos míos trabajaron ahí en Radio La Roja, Sonita.
Sonia Fernández, claro.
Fernández era locutora de la radio, ahora está creo que en Radio Mega, etcétera. Y pienso en esa época de una radio que buscaba, hicieron cosas interesantes, se volvieron rojas un poco por también el Deportivo Cuenca y algunas cosas así, buscaban una identidad. Pero digamos, Santiago es un comunicador. Justamente estaba hablando contigo antes de esta entrevista y te pregunté, bueno, si alguien quiere chequear a Smart FM, pueden chequear en, no sé si es, puedes darnos la dirección, Javier, para chequear el
audio streaming. Bueno, todavía el proyecto es un poco nuevo y estamos trabajando en algunos aspectos, pero estamos ya prácticamente, si en el buscador de Google nosotros colocamos Radio Smart FM 94.1 Cuenca, estamos casi en todas las plataformas, ¿no? Estamos en TuneIn Radio, estamos en Radio Box, incluso a la Alexa tú le puedes decir, Alexa, sintoniza Smart FM 94.1, y enseguida te lleva directo a escuchar la radio. Estamos trabajando en algunos asuntos muy interesantes que queremos tener varias radios, ¿no? El proyecto no solamente es ahorita de una radio, sino realmente queremos tener varias radios, ya sean tradicionales, digamos, de señal abierta por FM o en este caso también el proyecto podría ser de radios digitales. Estamos todavía desarrollando todo este tema, pero en todo caso la idea es justamente pues crear algo novedoso. Entonces estamos trabajando en una plataforma a través de para los celulares, diríamos, para Android, para iOS, que nos permita tener la posibilidad de, en una misma aplicación, tener la alternativa de diferentes radios dependiendo de los diferentes gustos que pueda tener la audiencia, ¿no? Entonces ahora estamos trabajando en eso. Justamente es un poco la idea que tenemos de momento.
¿Cómo llegaste a enlazar con Santiago Méndez, Javier?
Bueno, yo Santiago Méndez, por mi vinculación de más de 20 años a este mundo de la radio, lo conocí en la época en la que él administró Radio La Roja, vinculado justamente a temas técnicos. Se hizo en su época algunos trabajos para ellos. Yo lo conocí a Santiago aproximadamente, diría, desde hace unos 16, 18 años. Y bueno, veníamos en conversaciones, más bien nos habíamos alejado algún tiempo a partir de lo que ya se cerró Radio La Roja y todo esto. Y en los últimos años, a partir de, diría, del último concurso de frecuencias, tuvimos un acercamiento porque ellos se quedaron con todo el inventario de equipos e infraestructura que tenían de Radio La Roja, ¿no? Ellos, tanto en el concurso de frecuencias del 2016 o 17 puede ser, como en el último concurso del 2020, participaron por frecuencias de la mano de Juan Carlos Crespo y del grupo Ascende. Pero lamentablemente no salieron favorecidos, ¿no?, en ninguno de los dos concursos. Entonces, como que ya perdieron, diría, las esperanzas un poco, y dijeron, bueno, ahora sí ya no vamos a tener definitivamente la radio. El tema de Radio La Roja se complicó porque había cierta posibilidad de recuperar el tema de la frecuencia, que creo que ya hoy por hoy prácticamente está casi que cerrada esa posibilidad. Entonces dijeron, bueno, ahora sí ya no vamos a hacer nada. En todo caso, bueno, vendamos lo que nos quedó, ¿no? Tenían equipos, tenían infraestructura, sitios para las torres de transmisión y demás. Entonces, en este último concurso de frecuencias, Santiago me contacta y me dice, ¿cómo le va, Javier, a los años, que esto, que el otro? Sabe que tengo yo cierto equipamiento que era de Radio La Roja, si de pronto tiene por ahí algún cliente que le interese, a las órdenes. Entonces ahí nos volvemos a vincular después de, no sé, 5 o 6 años. Uh-huh. Y empezamos a conversar y todo. Y aquí en Cuenca nace también una nueva radio, justamente del último concurso, que empieza a operar con el nombre de Radio Hit. Es una radio que ha pegado mucho acá en el formato de adulto contemporáneo de música de los 80s, de los 90s. Ellos, como yo les estaba asesorando técnicamente, me dicen, listo, ya estamos con la concesión de la frecuencia, ahora sí tenemos que instalar la radio. ¿Dónde vamos a instalar la radio? Entonces yo les digo, bueno, hay esta alternativa, justamente del grupo Shumir. Ellos tenían la radio, tienen los terrenos, tienen los sitios para la instalación de las antenas, de las torres. Propongámosles a ver si nos quieren arrendar o vender o qué sé yo. Entonces, a través de eso nos volvemos a tener este contacto con Santiago, y al final del día, bueno, Santiago termina vinculándose a la parte de la dirección de programación de Radio Hit y todo hasta finales más o menos del año anterior, y bueno, empezamos a conversar y estuvimos muy cercanos, ¿no? De ahí, bueno, Santiago, por temas personales, se desvincula del proyecto y me propone que empecemos con un proyecto digital, de una plataforma digital para hacer contenido para redes sociales, de pronto hacer quizá la posibilidad de una radio online y demás. Estando en estas conversaciones, se me da a mí la posibilidad de operar la frecuencia 94.1 acá en Cuenca, a través de una alianza que hicimos con los dueños, en este caso de la frecuencia. Se da la posibilidad, les hicimos una propuesta que de verdad yo creí que no iba a cristalizarse, porque ellos me llaman a decir que les ayude a conseguir a alguien para que se haga cargo de la radio, ¿no? Que ellos estaban sin la posibilidad ahorita de seguirla manejando, que estaban medio complicados económicamente y todo. Entonces me dice, oye, tú que estás vinculado ahí en Cuenca, que conoces a la mayoría de radiodifusores o de gente del medio, diles que la frecuencia está disponible, si alguien la quiere administrar, encantado. Entonces yo empiezo a buscar por ahí candidatos, una cosa y otra, Y finalmente nadie se atrevió a meterse en el tema, diría por lo complicado que está el negocio de la radio.
Súper complicado, claro.
Yo de la nada les hago una propuesta, ¿no? Y les digo, vea, yo estoy con este proyecto más o menos, ya lo venía un poco analizando, un poco pensando a partir de la pandemia. Realmente yo creo que la evolución tecnológica se incrementó muchísimo, ¿no? Entonces yo venía viendo posibilidades, trabajando en algunos esquemas para diferentes formatos de radios. Tenía mi radio en línea también ya alrededor de unos 12, 14 años que venía funcionándola ininterrumpidamente. Entonces les dije yo, digo, vean, tengo este proyecto de radio. Si de pronto les interesa, chévere, denme la frecuencia, yo cubro costos. Y en todo caso, si obtenemos algún rédito, bueno, ahí vemos cómo lo manejamos, ¿no? Entonces, a partir de eso nace todo este tema. Entonces yo les hice la propuesta, ellos no me contestaron en algunos días, cuando más o menos al cabo de unos 5 o 6 días, me dicen, oye Javier, bueno, hemos conversado acá con los directivos de la empresa y ¿sabe qué? Sí, coja nomás la radio. Entonces así empieza el proyecto, ¿no? O sea, ni yo me imaginaba. Dije, ok, bueno, entonces ahora sí, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, me puse un poco a pensar en el asunto y todo. A ver, lo que dije, bueno, primero, a ver, chuta, dinero como para inyectarle locamente a la radio y entrar a competir, no hay. Está complejo el tema. Las radios con 30, con 25, con 20 años están apretadas económicamente. No se diga aún las radios nuevas, ¿no? Realmente las radios, yo diría, hoy por hoy, mes a mes, creería que están saliendo con las cuentas en rojo. La situación realmente económica está muy complicada. Entonces dije, bueno, a ver, adoptemos un esquema de bajo costo. O sea, intentemos hacer algo interesante con un bajo costo. Entonces, yo creo que esa es la esencia un poco de la implementación de la inteligencia artificial en la radio. O sea, creería que de ahí parte todo. Listo, los primeros días empezamos a poner música, empezamos a generar cierto contenido, empecé a averiguar por ahí a amigos locutores para hacer una producción, unas identificaciones, unos spots. Chuta, y era caro, o sea, realmente era caro. Dije, bueno, es caro. Ahora sí, estaba con la radio, pero no sabía qué iba a hacer. Entonces digo, a ver, listo, implementemos el tema de la inteligencia artificial. Entonces empezamos a experimentar un poco, hacer ciertas pruebas y como que el asunto empezó a fluir. Empezó a funcionar, la gente empezó a escribirme, la gente empezó a buscar a la radio, como que empezó ya a tener cierto peso, y dije, bueno, chévere, está funcionando, ¿no? Entonces, el proyecto, bueno, nace más o menos a partir del mes de los últimos días de marzo, me entregan a mí la radio. Entonces, a partir de eso empieza el proyecto, y más o menos ya para por ahí mediados de mayo, chuta, me llaman ya de una empresa encuestadora y me dicen, oiga, dice, vea, usted está a cargo del tema de Smart FM ahí en Cuenca, una encuestadora de ratings de sintonía, me refiero, ¿no?
Uh-huh, claro.
Digo, sí, oiga, dice, sabe que hay buenas referencias, de pronto le interesa ver la encuesta. Digo, claro, pues, claro, encantado. Entonces así fue, en cuestión de unos 2, 3 meses empezamos ya a puntuar lo que radios, al cabo de las radios que salieron en el año 2020, 2021, todavía ni siquiera aparecen en las encuestas, ¿no?
Wow.
Entonces fue una cosa que me llamó mucho la atención. Creería que de algún modo también ayudó cierta vinculación que yo tengo con el medio radial, con un poco con el entorno. Pero bueno, creo que de todo eso se sumó, se obtuvo por ahí lo mejor. Y es una radio que está rankeando hoy por hoy ya en los ratings, en las preferencias de audiencia aquí en la ciudad de Cuenca, ¿no?
Pienso yo en algo. ¿Por qué? Bueno, hay dos cosas que te voy a plantear. Es que primero, de pronto Spotify deja de ser solo una plataforma para escuchar música, y ahora tú tienes, se convierte en una gran plataforma para escuchar podcast. Y hay una razón para eso, te voy a dar mi punto de vista y también lo que he escuchado de gente experta en esto. Es que Spotify, en la versión freemium, la que es free para los que no pagan la mensualidad, pueden elegir unos 3, 4 temas y luego ya, digamos, te mandan todo lo que ellos quieran, aleatoriamente, así, a veces no tiene mucho sentido, a veces las mezclas de Spotify. Entonces te obligan un poco a que tú compres la suscripción. Pero, entonces hay un tema de negocio ahí. Ellos tienen que pagar derechos de autor por cada canción que ellos pasan al aire. Pero si tú tienes una persona con suscripción o sin suscripción, que usa tu plataforma para escuchar podcasts, entonces tus costos de operación son más bajos. Aunque tú estés en internet, igual pagas derechos de... A mí me parece un poco contradictorio que, digamos, las radios... Hay una desregulación aquí en Ecuador. SAICE te obliga a pagarles y Soprofon te obliga a pagarles. Pero dicen, pero de internet, de YouTube, de Facebook, yo no me responsabilizo. Eso es usted, si se meten líos con ellos, ya es su tema. Pero ellos dicen, si sus contenidos están en la web, nosotros damos un poco esa licencia. Entonces, por un lado está esto. Pero digamos, uno siente empatía por los locutores. Quiere escuchar historias. Yo escucho, las veces que he estado en Cuenca, he escuchado justamente Hit FM. Y le saludo a mi amigo Javier Montalvo. Javier Montalvo tiene un programa de historia, de música. Entonces él cuenta, hace ese tipo de contenidos que son contenidos de valor, históricos, muy trabajaditos, bien hechitos, buena locución, buena producción, buena calidad del audio. Y uno empatiza con las personas. Y pienso en Javier Crespo, que trabaja en la radio mágica. Y Javier, digamos, es un tipo carismático. Entonces tiene unos valores interesantes, sabe de música, él es músico también. Y uno empatiza con Javier. Entonces hay un tema de empatía. ¿Cómo uno puede empatizar desde el punto de vista como oyente con una máquina que me anuncia incluso que sus spots publicitarios son fruto de la inteligencia artificial, Javier?
A ver, yo creo que aquí realmente el proyecto, bueno, nosotros nos hemos enfocado básicamente en una audiencia, diría, que vive todavía en el entorno analógico, ¿no? ¿A qué me refiero? A que es muy complicado para, o sea, todas estas plataformas son una competencia muy dura para la radio, y justamente esas plataformas, ¿quiénes las están manejando hoy por hoy? La juventud. O sea, la gente, la gente que está vinculada ya al medio digital. Entonces, a ver, yo como radio, dije, bueno, ¿a dónde voy a apuntar? No, pues yo tengo que irme a un público, bueno, primero que tenga poder adquisitivo, porque yo creo que esa es parte fundamental del tema de la radiodifusión, ¿no? Porque la radio vive de la publicidad y en todo caso, primero tengo que ver la posibilidad de tener clientes con la programación que voy a generar. Entonces, se barajaron varias posibilidades. Dije, ok, hagamos una radio top 40, en donde voy a tener... 40 canciones de moda que van a estar rotando y repitiéndose todo el día. Ese es un formato de radio muy exitoso en varios países, ojo, arrancando desde los 40, esta cadena de radios española.
Los 40 principales.
Así es, radio aquí en Ecuador, que estuvo una época a los 40, hoy por hoy está Radio Like FM. Estas radios tienen gran cantidad de audiencia, y ojo que no tienen mucha locución ni nada, sino es un esquema básicamente musical, ¿no? O sea, yo definiría estas son como que radios de compañía, pero dije, no, esa música no me gusta, al final la música de moda, quizá los valores que transmiten no son un poco con los que yo comulgo, entonces dije, no. A ver, yo soy un tipo más que me gusta por ahí, soy medio romanticón, soy medio poperito, soy medio rockero por momentos. Entonces dije, bueno, ok, a ver, ¿qué voy a hacer? Entonces un poco traté de ver el entorno mío, la gente de mi edad por ahí, la gente entre los 35, 40, 45, hasta los 50 años, un poco qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que quieren consumir. Entonces, en base a eso, listo, enfocamos la radio en ese target. Como tal, ¿no? Entonces yo creo que la diferencia ahí para mí es, en ningún momento yo quise engañarle al radio escucha diciéndole que lo que está escuchando es un locutor, ¿no? Ajá. Usted está escuchando la primera radio controlada por inteligencia artificial en Ecuador. Así nos estamos promocionando, ¿sí? Yo no estoy engañando a nadie. Como tú decías, escuché una publicidad que dice, esta publicidad fue generada por inteligencia artificial, ¿sí? Entonces yo creo que eso para mí ha sido como que ese punto que ha dado esa diferenciación. A ver, a mí mucha gente me ha dicho, oye, yo escucho radio, pero la verdad no hay que escuchar porque en la radio la gente habla mucho. Los locutores hablan mucho. Te interrumpen las canciones a cada rato. Una cosa, otra. Ok, habrá otro tipo, otro mercado de gente al que sí le guste la compañía que le da el locutor, ¿no? Son diferentes, diferentes ya gustos y situaciones, en fin, así es, puntos de vista de la audiencia, pero nosotros nos enfocamos, diría, hoy por hoy un 95% en el aspecto musical. Yo creo que la clave está en generar una programación musical, un poco la primicia que nosotros tenemos es, ok, ahorita sonó una canción, la siguiente canción que va a sonar es mejor, y la que se viene luego es aún mejor. Yo creo que esa es un poco la idea que nosotros estamos planteando, y por supuesto, apoyados en la inteligencia artificial, y es lo que nos está dando quizá cierto rédito en el aspecto de ganar audiencia, ¿no?
Javier, cuéntame ¿cuál es el proceso? O sea, digamos, yo he utilizado un par de inteligencias artificiales, digo, hay muchas inteligencias artificiales. Por ejemplo, inteligencia para generar voces, inteligencia para limpiar voces, inteligencia para crear archivos de imagen, inteligencia para, digo, hay un montón de inteligencias así como las de los seres humanos, que somos buenos hablando, buenos escribiendo, buenos investigando, siendo científicos. O sea, tenemos un montón de inteligencia, hay gente que es buenísima cantando, o sea, tiene temas artísticos, le llaman. Asimismo, hay la inteligencia artificial. Hemos probado nosotros, de hecho, si tú chequeas el podcast 34 que armamos con Johnny Wambaña, coloco un ejemplo de cómo suena la locución de la introducción de nuestro programa con una voz de inteligencia artificial y cómo suena el mismo texto modulado por una voz humana. Digamos, al momento, o sea, solo por el momento, todavía logramos detectar. He visto experimentos de podcast en Estados Unidos donde la inteligencia artificial, es lo que no sabemos, yo no he llegado a investigar muy profundamente, pero están incluso usando las muletillas como lo que acabo de decir. De hecho, mi imperfección en hablar se genera, uno genera empatía. Porque digamos, cuando uno está hablando, está creando, está pensando, genera esos puntos de inflexión como etcétera. Eso es como muy natural. Pero la inteligencia artificial, en este momento he escuchado un podcast realmente, donde dos locuciones, dos voces de inteligencia artificial comienzan a decir, yo pienso que, y eso es muy loco, no sé si es un prompt que se lo colocó o fue, por un lado, entonces Javier, las locuciones, ustedes las pagan, digamos, pagas la versión premium, y dos, solita la máquina se automatiza y dice, ahora voy a poner esta música, o hay un ser humano que va diciendo, esto es importante, esta música debería calzar en este horario, vamos con esta rock en inglés, este soft rock, y vamos con este, no sé, cuéntame, ¿cómo haces ese trabajo?
Bueno, sí, nosotros estamos usando, bueno, realmente varias plataformas, ¿no? No estamos solamente atados a una. Como tú decías, la plataforma para generación de voces, hoy por hoy, nos permite, bueno, tenemos creo que, a ver, no estoy seguro, creo que son más de 3.000 voces, de todo tipo, de todo acento, de cualquier idioma que se pueden utilizar dentro de la plataforma que estamos manejando. A su vez también la plataforma nos permite clonar voces, ¿sí? Te cuento que dentro de mi vinculación, porque no solo estoy vinculado en este caso a Smart FM, sino como te comentaba en el previo que hacíamos, yo trabajo y asesoro técnicamente también algunas estaciones de acá de la ciudad. Te cuento que a Gustavo Cardoso para Radio Antena 1 le clonamos la voz, ojo. Le clonamos la voz, sí, y ciertos informativos de la radio los está haciendo ya hoy por hoy su par de inteligencia artificial. Ojo, y la gente ni siquiera se da cuenta de que Gustavo no está en la radio, sino que los textos simplemente fueron generados a través de un guión y ese guión está siendo leído por la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, eso estamos haciendo ya dentro de las plataformas de estas que estamos manejando.
¿En voz e imagen? Porque ellos manejan video. O sea, ¿en voz e imagen?
Sí, bueno, de momento en voz básicamente, ¿no? En imagen aún no, pero bueno, no descartemos la posibilidad de que en algún momento se pueda ir dando el asunto. Bueno, volviendo a lo mío, lo que nosotros estamos haciendo básicamente en la radio es, no solamente estamos usando una, sino estamos utilizando varias plataformas, desde un simple ChatGPT hasta plataformas de generación de voces, generación de locución, incluso estamos generando guiones, estamos generando el contenido de ciertos programas a través de la inteligencia artificial. Y no es un poco el hecho de ser cómodos, no, sino es, yo diría, ayudarse de la inteligencia artificial para optimizar el tiempo de trabajo. Y por supuesto, de esta manera, optimizar también recursos económicos, que es un poco el talón de Aquiles que están teniendo hoy por hoy los medios tradicionales, ¿no? Entonces, como te decía en un inicio, a ver, ok, yo prefiero pagarle hoy por hoy a la suscripción de una plataforma que me permite generar voces de inteligencia artificial que me cuesta, qué sé yo, $60 al mes, ¿sí? Y por el contrario, si tuviera que contratarle a un locutor para que sea la voz institucional de mi radio, me va a costar, qué sé yo, $300 al mes. Yo creo que desde ahí parte un poco este tema de implementar la inteligencia artificial en la radio. Claro, a ver, hay locutores que ya me han criticado, hay gente que en redes ya me han dado y demás, pero bueno, al final del día, o sea, y quizá no por hacerme el sobrado, pero en ratings de sintonía estoy arriba ya de la radio de ellos. Entonces, o sea, se han dado cosas así curiosas, interesantes, que en todo caso nos siguen motivando para seguir trabajando, ¿no? Entonces, este es un poco el proceso. Ahora, en el aspecto de la musicalización, también estamos apoyándonos en la inteligencia artificial. A ver, de momento, no es que la inteligencia artificial está manejando 100% la musicalización de la radio. No, pero la inteligencia artificial, al estar conectado con la Big Data, diría de algún modo, la inteligencia artificial ya sabe qué clima va a haber mañana en la ciudad de Cuenca, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en base a las predicciones del clima que nosotros tenemos, podemos musicalizar la radio, ¿sí? Entonces nos estamos apoyando en la inteligencia artificial. A ver, ok, entonces mañana, digamos que es jueves, va a estar soleado el día. Ok, pongamos una música rítmica. Entonces esa información o esos patrones que me está dando la inteligencia artificial los estoy aplicando para la programación también musical de la radio. Entonces un poco esa es la forma en la que diría nos estamos apoyando en la inteligencia artificial, ¿sí? Insisto, la inteligencia artificial no es que está musicalizando la radio, pero sí me está dando buena parte de los patrones que estamos implementando en varios aspectos de la producción y demás de la radio.
Pero de todas maneras, en este lapso de inteligencia artificial, esta primigenia o esta parte, digamos, base inicial de la inteligencia artificial, aunque, mira, la inteligencia artificial, los laboratorios de IBM la han estado trabajando desde los años 60. Mucha gente como Richard Stallman, que terminó construyendo software libre, nace en la década de los finales de los inicios de los 80s. Bastó con que le hayan dicho, no puedes tocar nuestro código fuente. Él dice, voy a crear entonces mi propio código fuente y crean Linux, digamos, es por darte un dato. Pero la inteligencia artificial ha estado en un trabajo permanente desde el año, hay reflexiones de esto teóricas desde 1947, ya se escribió sobre esto, pero ahora debido a la capacidad de cómputo de Intel, digamos incluso la empresa Nvidia dejó de ser ya una empresa de tarjetas gráficas y se declararon en una empresa de inteligencia artificial, porque el proceso matemático de la rapidez con la que trabaja el modelado matemático de una tarjeta de video es muy superior a lo que hace una máquina con su CPU. Digamos, el trabajo es un poco más tosco el del CPU, pero la GPU, en cambio, de las tarjetas gráficas, tiene las criptomonedas se hacen o se minan.
El proceso de minería.
De minería de la criptomoneda se hace con tarjetas gráficas.
Con tarjetas gráficas.
Entonces es súper loco. Entonces la inteligencia artificial hoy por hoy tiene estos modelados matemáticos. Javier, ¿cómo crees tú que en un momento, tú crees que algún rato, lo que quería decir es, tenemos una persona que todavía está pensando, musicalizando la radio, voy a generar esta lista, en esta franja horaria pondré este tipo de música, va a ser sol, voy a poner este otro tipo de música. Hablaba una vez con mi amiga Zenia Castillo y me decía, Javi, hoy va a ser solazo, hay que poner música alegre, que la gente esté contenta. Exacto. Está lloviendo, pongamos un poquito de música romántica, sí, porque eso le gusta. Entonces, uno va musicalizando el día de las personas y acompaña con la locución, pero digamos, por este momento no es que tú le pones eso y solito se autoeditas. Hay un proceso todavía manual donde el ser humano, un productor, se encarga de... ¿Cómo es ese proceso para ustedes?
Este proceso nosotros, como te decía, a partir de las referencias o de los datos que la inteligencia artificial nos entrega, vamos generando, diría, casi que día a día la programación de la radio, ¿no? A ver, sí, de hecho existimos seres humanos por detrás todavía, pero de algún modo, si tú te pones a ver un software de automatización, también es inteligencia artificial de cierta manera, ¿no? O sea, podríamos decir que sí, si bien el ser humano sigue estando por detrás, pero de algún modo lo es, porque tú simplemente le das un comando al software de automatización, ¿no es cierto? Y a través de ese comando tú le dices, musicalízame la radio de esta manera, de tal hora a tal hora, ¿no es cierto? Y simplemente el comando se ejecuta y la radio va musicalizada. A ver, no es que nos sentamos a poner canción por canción, hacer programa por programa y demás. Le damos un comando al sistema. Sí, y el sistema se encarga ya de obedecer las órdenes, claro, en base a la inicialización también de la base de datos que la realizamos, ¿no? O sea, a ver, Yo creería, a ver, detrás de la mayoría de inteligencias artificiales todavía están los humanos, no es que es independiente al 100%, ¿no? En este caso de la radio, nosotros la estamos utilizando como un asistente, ¿sí? Como un asistente, por momentos es el productor de la radio, por momentos es el operador de la radio, y en otros momentos es también uno de los locutores de la radio, ¿sí? A través de la inteligencia artificial, pero al final del día existimos todavía personas que estamos por detrás.
Estaba pensando en un, y tal vez con esa historia vamos cerrando esta interesante conversación. Les invitamos para que escuchen el podcast anterior, hablábamos con Johnny Wambaña, a quien le mandamos saludos. Johnny decía una frase que, digamos, la había escuchado ya con otras personas. Él decía, no es que la inteligencia artificial en este momento te va a quitar tu trabajo. Tal vez te vaya a quitar tu trabajo otro ser humano que ya sabe manejar la inteligencia artificial de algunas formas. Uh-huh. Eso es una diferencia, pero per se, difícil que una computadora venga, le voy a quitar su trabajo. Eso no va a pasar por el momento. De hecho, te decía antes de comenzar esta entrevista, te conversaba que el creador de ChatGPT, que se me olvidó el nombre porque es un nombre en inglés, hizo un experimento social, te decía. Este hombre, parte de sus ganancias, dijo, voy a ver qué pasa si yo, como se van a perder puestos de trabajo, entonces voy a crear, voy a invertir parte de mis ganancias en dar, digamos, un sueldo por 3 o 4 años, creo que fue el experimento, y vamos a ver cuáles son los resultados. Y bueno, hay personas que mejoraron su ánimo, salieron de la pobreza, del estrés, etcétera. Otros que realmente lo que hicieron es irse de viaje. Como ya tenían su trabajo, otras personas pensaron que tal vez un porcentaje de la gente iba a ocupar ese dinero en crear un emprendimiento, y resulta que no cambió, más bien hubo como una relajación, se acomodaron. Y como que vives así, a merced de lo que te den, porque, digamos, se está planteando en Europa, en como parte de las legislaciones, si están algunos planteando, si se va a perder puestos de trabajo a través o por la inteligencia artificial, hay que compensar al humano para que este ser humano no muera o, digamos, o tenga un estatus o un estilo de vida, aunque sea básico. Hablaba con algunos amigos, me decían, yo odio los subsidios. Creo que cada obrero es digno de su salario, el que trabaja tiene derecho a ganarse el pan, el trabajo dignifica a las personas. ¿Cómo ves tú el futuro entonces en los medios de comunicación? Como hemos hablado, Radio Ondas de Soyas quebró, Radio Splendid quebró, radios de años. Le preguntaba a Jorge Piedra, a Cardoza, decía, y Radio Tomebamba decía, yo voy a mantener la radio hasta que sea sustentable. Si ya no es sustentable, bajo el breaker y sigo transmitiendo por donde todavía sea sustentable. Javier, uh-huh. ¿Cuál es el futuro que tú proyectas, que tú visualizas?
Bueno, a ver, yo creo que la radio como tal no va a morir. O sea, la radio, para mí una de las ventajas que tiene la radio podría decir que puede estar sin estar. ¿A qué me refiero? A que no es intrusivo el momento en el que uno está en su trabajo, en sus actividades diarias, ¿no? Uno simplemente enciende. ¿Cuál es la ventaja de la radio sobre, por ejemplo, el Spotify? Yo tendría que, en todo caso, para escuchar Spotify, tengo que preparar mi lista, tengo que hacer una cosa, tengo que hacer otra, ¿no? Para mí, la ventaja de la radio todavía sobre estas plataformas y que va a prevalecer es que puedo encender la radio y quizá. Como te decía hace un momento, de un momento al otro la radio me puede sorprender porque tocó una canción chévere, luego tocó una mejor y una tercera mejor aún. ¿Sí? Claro. Entonces eso es algo que quizá el Spotify como que no tiene ese factor sorpresa que la radio dar, ¿no? A ver, la radio está evolucionando. De hecho, desde la época de la radio de onda corta, la radio AM, la radio FM, el proceso va evolucionando. Se hicieron pruebas de digitalización de radio. Por aspectos técnicos del asunto, no ha sido del todo viable en muchos países del mundo. Otros países sí se han inclinado por la radio digital. Aquí en Latinoamérica, por diversos factores, el tema no es aún factible. Pero yo creería que la radio no va a desaparecer, simplemente va a evolucionar. Una alternativa era digitalizarla, yo creo que eso no se dio. Para mí la alternativa de la digitalización de la radio más bien se fue al internet. Yo creo que allá es en donde está funcionando. La alternativa de la digitalización de la radio es el podcast también, porque al final un podcast es un programa de radio, ¿no? Que uno lo puede escuchar el momento que uno quiera, simplemente ya no está atado a escucharlo a las 3 de la tarde que salía el programa como tal. Yo creo que el futuro de la radio, para mí, la radio tiene mucho todavía. El problema es que al final del día la radio es un negocio y como negocio está viéndose complicada. Yo creo que un poco lo que nosotros estamos implementando y un poco también por la por el tema de mi actividad, digamos, lo que yo trato es de ir investigando y ir generando ciertas plataformas que al radiodifusor convencional le puedan ir dando una alternativa de abaratar costos y de seguir generando un contenido interesante y sobre todo de seguir siendo rentables al final del día, ¿no? Entonces yo creo que es un poco por ahí lo que estamos investigando nosotros. Yo le veo a la radio con mucho futuro, para mí no va a morir, simplemente va a evolucionar quizá a distintas plataformas, y nada más que eso. Yo creo que por ahí nada más va el tema, pero desaparecer no.
Sí, bueno, en la radio le dijeron que iba a morir con la aparición del televisor o de la televisión.
No, no se dio.
No pasó. Dijeron que con el internet desaparecería. Más bien los medios más tradicionales como la tele, el periódico están desapareciendo. Hablábamos justo antes de comenzar esta entrevista. En Cuenca hay 3 canales al momento. Y sí, los 3 canales están casi, digamos, subvencionados en su totalidad. Telerama en el año, creo que fue 91, se lanzó como una especie de puntal cultural. Luego tuvieron una administración en Guayaquil y dijeron, no, hagamos televisión como de verdad tiene que ser. Comenzaron a poner telenovelas, así. Y eso, uh-huh, digamos, los volvió nada. Ya antes de ser un referente, terminó prácticamente la Telerama muriendo o desapareciendo. Y más bien luego asomó este canal, Unción Televisión, que está subvencionado por la iglesia protestante, la iglesia evangélica, y la Telecuenca, que fue, digamos, una mutación también de Radio Ondas Azuayas hace muchos años. La familia Cardoso ha sido innovadora en muchas cosas, en muchos casos. Le escuchaba yo a Gustavo Cardoso, él decía, tal vez nos ha fallado un poco la comercialización. Podría ser alguna dificultad de la que él me decía, o él decía a su audiencia. Pero me pareció interesante porque ellos, digamos, luego de eso, se vendieron los equipos al canal 2 de televisión, que es Telecuenca. Luego se transformó, uh-huh, en Academia TV. Y, digamos, ellos, okay, han estado haciendo algunas cosas también interesantes en esta. Pero, digamos, son televisoras subsidiadas. Radio, la televisora Universidad de Santiago de Guayaquil, que es una televisora de la Universidad Católica de Guayaquil,
Canal UTSG,
tiene una subvención de 1 y algo millones de dólares. Hablaba con Efraín Luna, él me contaba esto, y $1,000,000 en la televisión es un montón de plata.
Un montón de plata, ¿no?
Y la radio sigue siendo más barata. Yo aquí en Quito sé de costos que más o menos anualmente una radio puede costarte unos $250,000 teniendo una planta de periodistas, locutores, luz, etcétera. Te cuesta más o menos eso, $280,000 anuales. Entonces, digamos, como tú dices, sigue siendo más barato todavía la televisión versus, perdón, la radio versus la televisión. Javier, ¿alguna cosa que nos quedó pendiente? Hemos hablado del futuro. Me hablabas de otra posibilidad de hacer otra radio también con un enfoque de música romántica, una radio, le llaman teóricamente las radios de fórmula. Cuéntanos de, sí, ese proyecto y podemos ir despidiendo ya el programa también.
Y bueno, te cuento rapidísimo el tema. Bueno, ya está al aire 94.1, solo clásicos en inglés. Acabamos de hacer un segundo convenio con otra frecuencia, 102.5, que va a su contraparte en español con un toque romántico, igual 100% controlada, diríamos, por la inteligencia artificial en el formato que un poco te comenté. La idea es poder ir reclutando más radios, ¿no? Poder ir reclutando más radios e ir generando justamente radios, radios de nicho, como se denominan, radios específicas para una programación determinada. Yo creo que por ahí está la clave. Hoy en día, aquí en Cuenca tenemos 45 radios FM al aire, ojo con eso. Una ciudad como Bogotá me parece que no llega a tener 18 radios FM al aire, ¿sí? Nosotros acá en Cuenca tenemos 45 FMs al aire. Ustedes en Quito creo que tienen alrededor de 49, 50 radios FM al aire. Es una locura, es una carnicería eso, o sea. Entonces yo creo que esa radio como que multi-target que antes funcionaba, que en la mañana era romanticona, luego por la tarde era juvenil y en las noches era, qué sé yo, te tocaban una salsa, se volvía tropical, no sé. Para mí esa radio yo veo que ya no funciona hoy por hoy. Yo creo que más bien la radio tiene que ser específica, enfocada en un nicho determinado, Nuestro proyecto está planteado de aquí, si conseguimos una tercera frecuencia que se integre al proyecto, nosotros estamos haciendo una especie de alianza con los dueños de las concesiones, ¿no? Con los dueños de las frecuencias. Quizá sea una radio de un corte tropical, un corte latino, quizás sea una cuarta radio, tal vez enfocada justamente este ya en un público juvenil, en un formato top 40. Y yo creo que por ahí tal vez nos quedaríamos, pero si hay la posibilidad de irnos por otras ciudades del país, por ahí una frecuencia en Quito, en Guayaquil, no lo descartamos. Realmente las posibilidades están.
¿Qué futuro hay para un joven comunicador, periodista que está saliendo de la universidad? ¿Qué futuro le espera, digamos, Javier?
Uy, es complejo, pero yo te diría, hace no mucho tiempo, hace unos meses, yo vendí e instalé una radio online para la Universidad de La Suay, la radio de la UDA. Te cuento que para mí fue una sorpresa ver que la mayoría de chicos que están estudiando comunicación social, ¿sabes por qué están estudiando comunicación social? Porque quieren ser influencers. Ojo con eso. Ya no porque quieren ser comunicadores. Entonces yo creo que eso, a ver, si bien me generó cierta
sorpresa.
¿Cómo diría? Como cierta sorpresa, exactamente, pero veo que para mí el futuro de los comunicadores está enfocado en eso, en las plataformas online, en el hecho de ser influencer, en el hecho de quizá ganar dinero a través del internet. Yo creo que allá se están enfocando.
Bueno, gracias por tu aporte, por contarnos estas historias tan interesantes de varios medios de comunicación. Creo que registrar la historia de los medios también es una tarea interesante y qué bueno conversar contigo, Javier. Espero que nos encontremos en Cuenca pronto. Iremos ahora para las fiestas del 2024. Para quien esté chequeando este podcast en la posteridad, les mandamos un abrazo desde el pasado, hacia el futuro. Javier, en esta cápsula del tiempo te mando un abrazo también, tocayo, y espero vernos pronto y conversar más, tal vez no ahora, sino en unos años después, y ver qué pasó. Sería interesante ver qué pasó. Nos despedimos. Estuvo con ustedes Javier, José Javier Espinosa, y quien les habla, Javier Macas de Enderica. Nos despedimos. Hasta la próxima. Chao, chao.
Un gusto.
Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com. Dirección general y conducción, Javier Macas Enderica.